con retraso, pero esto es como la justicia. Es implacable. Llegar siempre llega. Y fíjate si tienen consecuencias los actos que los procesos del entorno a la familia del presidente Sánchez tienen, que cada día que pasa demuestran que indicios de posible delito, bueno, a ver, los hilos. A la suma de los 121 correos de la asistenta de Begoña para sus negocios privados, al reconocimiento público de la ministra Pilar Alegría de que efectivamente hubo errores de procedimiento en las adjudicaciones a las empresas del amigo empresario Aragonés Barrabés.
También ese informe del que usted me hablaba, en este caso de la Fiscalía Europea, claramente traslada esas observaciones y esas irregularidades, pero que en ningún caso, creo que esto también es importante decirlo, implican delito alguno. Es más, ese tipo de observaciones se ciñen al procedimiento de contratación.
Bueno, hay irregularidades en el procedimiento de la contratación, no es delito, dice la ministra, veremos lo que dicen los jueces. Y mientras la justicia sigue con sus tiempos, la prensa también usa los suyos. Hoy vemos publicado en el diario El Español que el profesor de esquí de la familia Sánchez Castejón, un joven llamado Félix Jordán de Urríes, ha dimitido de su puesto de director de la Fundación de Deporte Joven, que comparte presidente con el presidente del Consejo Superior de Deportes. ¿Y cuál es la historia? Bueno, pues un joven profesor de esquí que conecta al empresario Barrabés, dice, con los Sánchez Castejón, que termina siendo alto cargo y que siendo alto cargo de la administración Sánchez, bueno, pues le da una subvención de 1 millón de euros a Barrabés. ¿Y para qué le da 1 millón de euros? Aparentemente contrató al empresario con una subvención del Ministerio de Cultura, con lo que organizó 5 jornadas de trabajo el empresario, un informe de 166 páginas con las ponencias y una web. 1 millón de euros para 5 jornadas, una web y un informe. En COPE hemos hablado con Félix Jordán. Niega desde que fuera profesor de esquí del presidente del gobierno hasta que dimita por tener algo que ver con Barrabés. Asegura que dimite de director general de la Fundación Deporte Joven porque tiene otros proyectos profesionales. En todo caso, no sé, llámame loca, pero a mí me parece que como que el proyecto es un poquito escaso para costar 1 millón de euros de tus impuestos, ¿no? Como cara nos puede costar también la aventura esta de enviar a la patrullera Furor a rescatar a los integrantes de la flotilla liderada por la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Caro seguro, porque el ejército no está para hacer de niñera de adultos inconscientes conscientemente. Pero fíjate cómo ha cambiado el panorama respecto de Israel.
España, como saben, no tiene bombas nucleares, tampoco tiene portaaviones ni grandes reservas de petróleo. Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí, pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo, porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas.
Es el presidente Sánchez hace 15 días. El 15 de septiembre el presidente del gobierno hablaba de defender a los gazatíes, hablaba también de genocidio. Moncloa anoche emitió un comunicado pidiendo a los integrantes de esta performance que no entren en la zona de exclusión de Israel porque el Furor no está ahí para ayudarles. ¿Y sabes qué? A Sánchez le importa lo mismo un gazatí que un saharaui, que un vecino de Lavapiés o de Lerma Burgos. A Sánchez solo le importa él y su relato. Durante 2 semanas pensaron que la destrucción terrible de Gaza era una baza electoral. Pensaron que era una movilización populista para extremar y polarizar, para ganar votos. La tragedia a miles de kilómetros como fuente de división social. Y no solo provocaron tu enfado personal, es que intentaron que discutieras con tu familia, con tus hijos, con tus amigos en el trabajo. Había que posicionarse entre buenos y malos, o progre o fascista, que ya estamos en este nivel. Es que además nos ha dejado como el único país de Occidente que ha declarado un embargo total de armas a Israel. Y todo esto mientras Kushner, el yerno judío de Trump, y Tony Blair, el ex primer ministro del Reino Unido, y los cataríes estaban organizando un plan de paz para la zona que, oh sorpresa, respaldan todos los países árabes relevantes menos Irán y le han dado el ok Estados Unidos, Qatar, Arabia Saudita, China, Rusia y, por supuesto, la Unión Europea. Son los integrantes de la flotilla a los que esta noche Sánchez y Moncloa les han dejado tirados. Sánchez intenta ahora recolocarse en la cuestión de Gaza porque sabe que si el grupo terrorista Hamás dice no al acuerdo de Trump, lo que pase en Gaza desde ese momento va a recaer fundamentalmente sobre la conciencia de los terroristas. Y mira, la conclusión es clara. Ni todo es blanco, ni todo es negro. Hay que escuchar siempre a quien piensa diferente con respeto y hay que huir de las consignas, sobre todo si te llegan de Moncloa, porque en el momento más inesperado, cuando ya no te necesitan, como le está pasando, por cierto, a Colau y a sus acompañantes, pues te dejan colgado de la brocha. Y a ti, tú que te levantas todas las mañanas para subir la persiana y trabajar, pagando la fiesta.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay más noticias que debes conocer a esta hora que te cuento con la ayuda de Ángela Sánchez. Igualdad abre una investigación interna para dirimir responsabilidades por los fallos de las pulseras antimaltrato.
Es el anuncio que ha hecho la ministra Redondo en el Senado. Ella insiste en que los dispositivos son seguros.
No todo vale en política. Se han suscitado dudas y preocupaciones en relación con la eficacia del sistema de protección Cometa, a raíz de afirmaciones inexactas o en algunos casos manifiestamente falsas.
Último adiós a Monseñor José Antonio Álvarez, el obispo auxiliar de Madrid, fallecido de un infarto.
A los 50 años llevaba poco más de un año en el cargo. Esta tarde su cuerpo será trasladado a la cripta de la Catedral de la Almudena para quien lo desee pueda acercarse y orar por su eterno descanso.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Sorpresa por la actitud de Valverde en el partido de Champions.
La frase de no nací para ser lateral, su suplencia en Almaty y su actitud a la hora de calentar ha generado sorpresa en un jugador que es capitán del Real Madrid. ¿Qué se piensa en el club, Melchor Ruiz?
Bueno, el Real Madrid de momento no tiene nada que decir, le restan importancia, al igual que hizo Xabi Alonso en sala de prensa sobre esa actitud de Valverde en las últimas horas. Entienden que son cosas que pueden pasar a lo largo de una temporada. Sorprenden, eso sí, algo las declaraciones del uruguayo en la previa, como también su suplencia, pero si, como dijo Xabi Alonso, estaba previsto que fuese suplente, hay poco que decir al respecto. Y en cuanto a actitud pasiva y distante de Fede con los rondos, y en el calentamiento será algo que tendrán que hablar Xavi con el jugador.
Hoy a las 9 de la noche, 3 partidos con equipos españoles. Barcelona-París ha entrado en la lista Balde, Villarreal-Juventus y Dortmund-Athletic de Bilbao. Lo contamos en el tiempo de juego.
Gracias, Corrochano.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Pues hoy es noticia también una sentencia. Una sentencia pionera de la Audiencia Nacional que abre la puerta a que los familiares de los guardias civiles asesinados sean indemnizados por el Ministerio del Interior. Te cuento la historia. Lunes 25 de octubre del año 2018. El guardia civil Juan Manuel Arcos, de 47 años, recibe un disparo mortal cuando está de servicio en Héctor Vega, en Granada. Unos días después descienden a su asesino. Era un delincuente común al que llamaban el Kiki. El asesino se declaró insolvente. Nadie indemnizó a la familia de Juan Manuel hasta ahora, porque la Audiencia Nacional obliga al Ministerio del Interior, que dirige Grande Marlaska, a pagar más de 300.000 euros a la familia de este guardia civil, que cuando fue asesinado tenía 2 hijos y una mujer que quedaron destrozados. En Mediodía COPE tenemos la suerte de poder hablar con ella, con Raquel Pérez, que es la viuda de Juan Manuel. Raquel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Mediodía COPE.
Nada, gracias a vosotros por poder poner mi voz, que está un poco de tanto llorar, pero bueno.
Emocionada.
José Manuel,
claro que sí. Oye, os ha costado 7 años de lucha, de pelear muchísimo contra un Estado para conseguir que se haga justicia, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo has recibido la noticia?
Pues, como yo digo, hasta el final no han dejado ahí. La semana pasada pues no lo tenían que decir y hasta el último momento lo han hecho sufrir y muy mal, que te digo, te voy a decir, estoy bien, no, te engañaría, mal, porque han sido muchos años de lucha y cada demanda pues era a cual más fea que contestaban. La primera contestación que dieron fue que como él ya estaba muerto, pues que su familia no tenía derecho a nada y aparte que no pertenecía ya a la Guardia Civil.
Ya, fíjate.
Entonces, desde ahí, pues, si Javier es un luchador, dije, a luchar.
Y luchando has estado 7 años, ¿no? Y este tiempo, Raquel, yo creo que el Ministerio del Interior defendía que esas indemnizaciones tenían que ser solo para los agentes heridos en acto de servicio, ¿no? Lo que dice ahora la Audiencia Nacional es que las familias de los agentes asesinados, que como es normal, pues también sois víctimas, ¿no? Este es un paso enorme para otras familias.
Hombre, eso, mira, es verdad que dice... Pues, ay, el dinero, vale, sí, aquí no vamos a venir ahora de estirados, como yo digo, de, uy, que el dinero, no, el dinero va bien para todo el mundo, y más en los tiempos que nos están haciendo que vivamos, pero para mí el orgullo más grande te lo puedo decir, es el poder haber abierto esa puerta para todas las viudas que han venido detrás mía, porque yo he sido la primera de este gobierno. Y que las demás puedan cogerse a esto. Y ya no solo a eso, es que ya esa puerta se ha quedado abierta para tanto Guardia Civil, Policía Nacional, que yo como digo, es que me ha tocado, como yo digo, bailar con el más feo, ¿no? Pues, y me da hasta cosa decirlo, pero si pasara algo igual que lo mío y todo, pues no van a tener que estar luchando, no van a tener que estar tantos años peleando y que les digan y que como maltrata a un hombre que dejó su vida por quitar a un delincuente y a un asesino de la calle. No, eso no se puede consentir. Entonces, para mí, el orgullo más grande es que todos puedan tener ese respaldo.
Raquel, cuando escuchas al ministro Grande Marlaska decir cosas como estas, mira, escucha.
Hacemos todo y están haciendo unos trabajos excepcionales con un número de operaciones contra el narco importantes, es porque se actúa, porque se tiene medios y se trabaja. Sería muy peligroso para una democracia no actuar porque no se tuvieran medios y pudieran ellos campar a sus anchas.
¿Tú crees que tu marido tuvo medios?
Ninguno. Y lo que está diciendo ese hombre es mentira. Es todo mentira, lo que pasa que está ahí y tiene que eso, mentira todo, porque a día de hoy siguen comprándose sus chalecos, la funda antirrobo y todo. Entonces, ¿qué diga eso? Es que si yo lo tuviera delante le diría muchas cosas, claro que sí, porque lo que me ha hecho. Lo que en cada demanda que hemos puesto ha sido, no sé decirte a cuál peor la contestación. Mi marido no llevaba nada, iba como el que va por la calle con unos vaqueros y un jersey, pues lo mismo. ¿Qué pasa? Que tenía su pistola, pero no tenía la fusán, la lo diré,
el chaleco.
No, el chaleco no, porque el chaleco en el puesto que estaba había chaleco, a lo mejor uno, tres tallas más grande que él, otros más chicos, que no tenían cada uno como tenía que ser. Es que yo no entiendo cuando vas a un trabajo, yo he visto pues todos los trabajos que te dan su EPI, sus cosas, su eso, y que aquí en la Guardia Civil y en la Policía Nacional, que son personas de riesgo, aunque él lo niegue, que no, que se tengan que comprar ellos su para estar seguros. No, no, por favor, es que esto no va así, no va así. Que tú sí, que sabes dónde te metes muy bien, pero te tienen que dar tus medios para que cuando salgas a las calles, porque te encuentras con muchísima gente mala, por no decir otra cosa, que estés seguro o segura, porque aquí son hombres y mujeres. Entonces, que salgan a la calle con su seguridad, igual que ellos cuando salen a la calle tienen a 50.000 escoltas, que son guardias civiles y policías, y cobran es que no quiero decir, ni porque no sé decir palabrotas, pero una mierda, para ser más clara. Y lo que te queda de pensión, otra, ¿sabes? Entonces, es lo peor que hay, lo peor que hay. Este hombre, nosotros hemos estado luchando ahí, como yo digo, en el silencio. Yo cuando he tenido que dar la cara, lo he dicho siempre, desde el primer día. A mi marido, como yo digo, desde que nos dijeron eso, digo, tú estás maltratando a una persona que ha dejado su vida y que no cogió la pistola y que intentó retenerlo, y el asesino le cogió la pistola a mi marido. Entonces, ¿para qué quieren tener la pistola? ¿Para qué? Si ven que la pistola no es necesaria para nada, pues que le den el pase, que el pase no mata, no hace nada, pero inmoviliza a la persona y pueda hacer tu detención o hacer tu trabajo. Pero ¿para qué quieres llevar una pistola si te la pueden quitar? Evidente. Y te matan a ti, como le pasó a mi marido. Raquel. No, por favor, no.
Raquel, gracias. Gracias por habernos atendido. Enhorabuena por esa sentencia que abre la puerta a muchas más. Y gracias por tu lucha y por tu valentía. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, hablamos de la lucha de Raquel y de sus hijos, y que esto abre la puerta a que otras familias de agentes asesinados puedan ser indemnizadas. Y me viene a la cabeza un caso en concreto.
Oye, ¿estamos todos o no? ¿Estamos todos los compañeros?
Sí, Miguel Ángel, Miguel. Falta Miguel Ángel, ¿no? ¿Dónde está Miguel Ángel?
Falta un compañero.
Falta Miguel Ángel.
Lo recordarás porque son unos sonidos terroríficos. Es el asesinato de dos guardias civiles, David y Miguel Ángel, arrollados por una narcolancha cuando intentaban interceptar a unos narcos en el estrecho. Seguro que lo recuerdas, estaban trabajando en condiciones mucho peores que las de los propios narcos. Fue en febrero del año 24. Ángela, tú has hablado con la madre de uno de ellos.
Sí, con la madre de Miguel Ángel, con Paqui Gómez. Pilar, que nos ha dicho que celebran esta sentencia de la Audiencia Nacional, pero dice que ya quiere que se reabra el caso del asesinato de su hijo para juzgar también, dice, a los mandos policiales que dice tuvieron tanta culpa como los propios narcos. Y tiene claro que le diría al ministro Marlaska si lo tuviera delante.
Que lástima no lo tuviera dos pasos de mí, porque este hombre no tiene vergüenza, porque es que se ha vendido. Aquí hay algo, aquí están protegiéndose unos a otros. Pues por lo que le pediría es que hiciera justicia por David y Miguel Ángel, que pusiera más medios para sus compañeros y que esto nunca vuelva a pasar más.
Pues ya lo has escuchado. Es el ministro del Interior defendiendo que nunca se ha desatendido a los agentes y que no se ha escatimado en medios, algo que cuestionan muchas asociaciones policiales. Vamos a fijarnos en el caso de Ceuta y Melilla, por ejemplo. Fuentes de Interior reconocen a COPE que se ha reducido a un tercio el número de agentes de la UIP, la Unidad de Intervención Policial, destinados en Ceuta y Melilla. Argumentan que lo hacen por razones operativas y que hay agentes de otras unidades que ya están trabajando sobre el terreno. Con nosotros está Hugo del Prado, que es delegado nacional de la UIP en Jupol. Hugo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y gracias por acompañarnos en Mediodía COPE.
Nada, un placer.
¿Es así? ¿Cómo está sobre el terreno en Ceuta y Melilla la situación?
Pues esto en Melilla es como una balsa de aceite, pero de vez en cuando, pues ese aceite pues se mueve un poco más de la cuenta. Darse cuenta que al final nuestra demarcación, cada vez que hay un salto masivo de la malla, de lo que es la valla, nos tenemos que hacer cargo lo que es la Policía Nacional. El vallado es cuestión, es competencia de la Guardia Civil, pero una vez que están por la ciudad, controlar esa masa de gente es cuestión de la plantilla de la comisaría. Al no estar nosotros, van a andar muy justos y muy escasos de personal para poder asumir ese reto. Si vuelve a pasar, que sabemos que es por temporadas, y lógicamente pues vamos a ver cómo se puede solucionar y cómo pueden solucionar los compañeros de plantilla sin estar la UIP allí.
Ya, porque es cierto que se ha reducido a un tercio el número de agentes, entonces, de esta unidad de intervención policial.
Claro, pasamos de lo que es un grupo operativo, que debieran ser 50 policías, a un subgrupo operativo que pasan a ser 15. Ya 50, para un salto masivo, un grupo operativo, 50 personas, 50 policías, es muy difícil y conlleva mucho trabajo pues reconducir toda la gente y llevarla a los sitios donde hay que llevarlos. Con 15 policías no podemos pedir un milagro, más que no pase nada.
Ya. Estos días estamos viendo unas imágenes tremendas, ¿no?, de ese auge de las protestas juveniles en Marruecos, la detención de más de 200 chavales. Yo no sé si a ustedes esto les preocupa especialmente o no, por las consecuencias que pudiera tener en ciudades como Ceuta y Melilla.
Claro, todo lo que sean revueltas pueden saltar. Lo que es que gente que no se encuentre cómoda en Marruecos intenta dar el salto a la península. Y el salto a la península, dos de los pasos principales son las dos ciudades autónomas. Entonces, que entendemos que todos los problemas que se puedan producir en Marruecos indirectamente afecten a Ceuta y Melilla, que son los pasos previos, porque el otro salto es a las Islas Canarias, pero ese no afecta tanto a Ceuta y Melilla. Pero si quieren entrar por la zona más cercana y quieren entrar directamente a la península, el salto previo, por desgracia, es Ceuta y Melilla.
Con el ministro Marlaska llevando la cartera de Interior, hemos vivido un asalto masivo a Ceuta y a Melilla, la muerte de decenas de migrantes nadando porque también querían llegar a las costas españolas. Yo no sé si ustedes sienten que el ministro está cumpliendo con lo prometido con ustedes, que no, si realmente que vuelvan a suceder hechos tan tremendos en los que llegaron a morir migrantes, ¿verdad?, se puedan volver a producir. ¿Ustedes esto cómo lo ven?
Pues sobre todo es un drama. Esto es un drama y hay que tratarlo como un drama. Entonces, que nosotros lo que pedimos efectivamente es tener presencia suficiente para cuando, por desgracia, porque ya vemos que esto es una cosa que se repite en el tiempo, pase otra vez, tengamos la fuerza suficiente para recibir a esta gente y hacer controlar a esta gente, porque al final el problema viene cuando esta gente entra descontrolada en la ciudad. Uh-huh. Es un problema para nosotros, por nuestra seguridad y para los ciudadanos. Entonces, que todo lo que sea controlar tanto nosotros la ciudad como la Guardia Civil del Vallado, que también tiene una dificultad enorme, pues todo eso hay que cuidarlo y hay que mantenerlo en el tiempo e incluso mejorarlo. Dejarlo como lo quieren dejar ahora mismo, pues nos parece una irresponsabilidad y sobre todo poner en peligro la integridad de los policías que van a intervenir, tanto de UIP que hay junto a la plantilla como a la ciudadanía que vive en Ceuta y en Melilla.
Claro, o sea, quiero recordar esa tragedia de la valla de Melilla en donde varias decenas de inmigrantes del África subsahariana perdieron la vida en el año 2022, ¿no? Y desde entonces, bueno, pues parece que no se están implementando medidas, bueno, para prevenir y sobre todo para saber cómo hay que actuar en caso de algo parecido o similar se vuelva a producir. Tampoco sé si hay medidas o están ustedes reforzados con respecto al narcotráfico, porque lo que estamos viendo es un incremento de la entrada de drogas por el Mediterráneo. ¿Esto cómo lo llevan?
Nosotros como UIP no nos está afectando absolutamente para nada. Sabemos que hay otras unidades en la policía que sí, efectivamente, están llevando porque está dentro de sus competencias esa lucha, como las unidades las UPRs, entre ellas, y efectivamente Faltan medios, siguen faltando medios, ellos van muy por delante de nosotros en ese sentido. Necesitamos más vehículos, más personal, más mejores medios para intervenir, porque lógicamente ellos llevan, por ejemplo, lo que hemos visto en las lanchas que llevan. Nosotros, ni la Guardia Civil, por supuesto, que son los que tienen que luchar contra ello en el mar, tenemos los medios suficientes. O si igual viene una lancha nueva que han, la que han hace un tiempo nos han proporcionado a la Guardia Civil, pero es una. Ellos tienen cientos, porque al final tienen toda la costa mediterránea, todo lo que es Marruecos y Argelia para hacer ese viaje. Entonces, que los medios son insuficientes y sobre todo cada vez son, hay que tener en cuenta que son más violentos también. Y también tenemos que barajar otras opciones operativas para preservar la seguridad, sobre todo los policías que tienen que intervenir con esta gente.
Ya. Hugo del Prado, delegado nacional de la UIP en Jupol, de verdad, gracias por habernos atendido una vez más en Mediodía COPE. Buenas tardes.
Gracias a ustedes, buenas tardes.
¿Os imagináis cómo sería una junta con los 49 millones de vecinos de España? En Leroy Merlin lo tienen claro. El tema principal sería la eficiencia energética, Mónica Álvarez.
Pues claro que sí, Pilar, tú sí que sabes, porque un hogar más eficiente consume menos energía, ahorra la factura y cuida del planeta. Y conseguirlo, bueno, pues es más fácil de lo que parece. Primero, con un buen aislamiento, desde paneles aislantes, toldos, hasta selladores o ventanas adecuadas. Son solo algunos ejemplos con los que puedes ahorrar hasta un 60% de energía. Segundo, climatizar con soluciones eficientes, con sistemas de calefacción, refrigeración y una buena ventilación, puedes mantener la temperatura ideal y ahorrar, fíjate, hasta un 65% de energía. Y tercero, generar tu propia energía. Claro, con soluciones como los paneles solares empezarás a producir tu propia electricidad, ganando mayor independencia energética. Así que si tú también quieres mejorar tu hogar y reducir tu consumo, pásate por tu tienda o entra en leroymerlin.es y déjate asesorar por su equipo de expertos, porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado. Si aún no la has escuchado,
prepárate, porque esto no es una tarde cualquiera.
Aitana Bonmatí sigue siendo la mejor futbolista del mundo. Consiguió su tercer Balón de Oro consecutivo. Dormir bien no depende solamente de cuántas horas pasamos en la cama, sino también de la postura que elegimos para dormir. Vecino de Ourense se va a convertir en millonario gracias a la saliva de su abuelo biológico recogida en plena calle.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7. Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Soy Igor, de Carlas. Una piedrecilla puede ser un gran problema si golpea tu parabrisas. Porque uno de cada dos impactos acaba en grieta. Mejor pide cita en Carglass y en 30 minutos reparamos tu parabrisas.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es la 1:30 de la tarde, son las 12:30 en las Islas Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Y qué es lo que tienes que saber a estas horas? Pues mira, hacia la Franja de Gaza sigue su rumbo la famosa flotilla internacional formada por varios barcos y en la que, entre otros, viajan la activista Greta Thunberg o la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Una flotilla que ha generado otra brecha en el seno del gobierno de coalición, en el gobierno de Pedro Sánchez, Ángela.
Sí, porque ahí ya se ha trasladado que el buque de la Armada Española que la acompaña, Furor, no va a entrar en la zona de exclusión fijada por Israel, con lo que insta a que tampoco lo haga. Es el mensaje, al menos, del ala socialista, porque la de Sumar, la de Yolanda Díaz, clama al cielo y pide que la proteja en todo momento. Se une a esto desde Podemos, Yone Belarra.
Exigimos al presidente del gobierno que utilice todos los medios a su alcance, económicos, políticos y militares, para lograr que la flotilla pueda cumplir con su misión.
Pedro Sánchez guarda silencio mientras ha iniciado su viaje de 2 días de duración a Copenhague para reunirse con el resto de líderes europeos. Sobre la mesa, el plan de paz para Gaza, sobre el que estamos hablando, y la guerra también en Ucrania.
Entre tanto, en el Senado, pleno monográfico sobre el cúmulo de errores de las pulseras antimaltrato.
En el que el PP pide la dimisión de la ministra de Igualdad, han sorprendido también las duras críticas lanzadas por Junts y Esquerra, socios de Sánchez, y la soledad de la ministra, de Ana Redondo. A la Cámara Alta no ha ido ningún otro miembro que la respaldara. Ella anuncia una investigación interna para depurar responsabilidades, pero defiende la agenda feminista del gobierno.
Siempre hemos estado al lado de las víctimas, siempre hemos estado con las mujeres. La agenda feminista del gobierno y del Partido Socialista es absolutamente intachable. Estamos detrás y delante de cada uno de los avances y vamos a seguir haciéndolo.
Sí, sí, pero con las pulseras sin funcionar y abriendo 3 semanas después una investigación. En fin, ya arrancamos el mes de octubre dejando atrás las fuertes lluvias de la borrasca Gabriel.
Que han puesto en jaque a las provincias de Tarragona, Castellón o Valencia. También se intenta recuperar la normalidad en Ibiza y efectivos de la UME y los bomberos siguen achicando agua.
Hoy ha fallecido José Antonio Álvarez, obispo auxiliar de Madrid. Fíjate, ha muerto de un infarto a los 50 años. El Papa Francisco le nombró obispo en abril del 2024 y fue ordenado en julio de ese mismo año.
Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio. Estas palabras del apóstol San Pablo a su fiel amigo y discípulo Timoteo bien reflejan nuestros sentimientos, de Vicente y míos, en este día.
Estas eran sus primeras palabras como obispo auxiliar. Su cuerpo va a ser trasladado a la cripta de la Catedral de la Almudena para que quien lo desee se acerque a rezar y a despedirse de él. Allí está nuestro compañero Faustino Catalina, que en unos instantes vamos a intentar hablar con él. Alguien a quien, por cierto, José Antonio admiraba profundamente, Victoria Montaner, buenas tardes.
Buenas tardes.
Era el cardenal José Cobo.
Efectivamente, él sentía pues una gran admiración por él, como decías, porque él, además de ser obispo auxiliar, era el vicario general de la diócesis, es decir, la mano derecha, ¿no?, de Cobo. De él habló precisamente aquí en COPE, en su última entrevista.
Bueno, yo creo que gracias a Dios tenemos grandes testigos que nos acompañan, ¿no?, y maestros. No cabe duda que don José Cobo, nuestro arzobispo, pues también nos está tratando como un padre, verdadero padre, que nos está también sosteniendo, acompañando, también ahora introduciendo en lo que es el ejercicio del ministerio.
Bueno, un ministerio, el de obispo auxiliar, que asumió pues con profunda alegría y con el que aspiraba a seguir cumpliendo la voluntad de Dios.
Yo creo que nuestra tarea fundamental ahora mismo es pues intentar ser instrumento del Señor para que esta Iglesia de Madrid siga siendo un referente de vida, de esperanza y de misericordia para toda la ciudad de Madrid y ojalá para todos los que aquí lleguen.
Decíamos que en la Catedral de la Almudena está Faustino Catalina. ¿Qué tal, Faustino, compañero? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos.
Aquí estamos. Pues mira, estamos aquí a la puerta de la cripta porque a partir de las 4 de esta tarde se espera que se abra esa capilla ardiente con los restos de José Antonio Álvarez para que se acerquen a despedirle, a rezar a este obispo auxiliar de Madrid que nos dejaba a los 50 años esta mañana. Recordamos que a las 7 de esta tarde se va a celebrar una Eucaristía en la Catedral de la Almudena y que mañana jueves a las 12 de la mañana tendrá lugar la misa corpore in sepulto en la Catedral de la Almudena, a la que seguirá el entierro también en la cripta. Y para hablar, para recordar a José Antonio Álvarez, tenemos con nosotros a Juan Carlos Merino, que es vicario para el clero del Arzobispado de Madrid. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan Carlos, gracias por estar con nosotros, pero cuéntanos una noticia que nos ha pillado esta mañana a todos de sorpresa.
Sí, estamos muy conmocionados cuando esta mañana don José nos escribía a las 6:15 a los vicarios para decirnos que había fallecido José Antonio. Lo primero es la conmoción, la sorpresa por esto, porque hasta ayer parecía que estaba bien, haciendo todas sus labores pastorales, la visita pastoral. Lo segundo es un agradecimiento de su vida, y lo tercero, un pensar también en su madre y en su hermana, en su familia. Nuestro pensamiento ahora va mucho con su madre, para que sea confortada en estos momentos.
¿Qué rasgos destacaría, Juan Carlos, de José Antonio Álvarez, de su labor como sacerdote, pero también de su persona?
Yo tengo el privilegio de haberle conocido desde primero de teología, cuando, estando yo en el seminario menor, me acompañaba como seminarista. Fundamentalmente creo que es un entusiasmado de la vocación sacerdotal, un apasionado de carácter que todo lo ha vivido con pasión, y una bondad de corazón que transmitía, capaz de conmoverse, capaz de hacerse con todos. Creo que el ser sacerdote es lo que le define, y el ser un buen sacerdote entregado por los demás.
Y sobre todo hay que destacar esa labor como formador. Prácticamente la mitad de su vida estuvo trabajando en los seminarios, seminario mayor, con ese acompañamiento espiritual y vocacional a los jóvenes. ¿Qué impronta ha dejado en el clero de Madrid?
Primero, es uno de los nuestros. Ha nacido aquí en Madrid, entró con 18 años en Madrid. Después ha sido formador del seminario menor, formador del mayor, director espiritual, rector. Creo que todo esto, como decía antes, es un apasionado del sacerdocio que contagia a los demás. Por eso es tan conocido entre nosotros, por eso también es tan valorado y tan querido en tantas dimensiones de la diócesis. Yo creo que el ser sacerdote, la reflexión sobre el ser sacerdote y el formar al sacerdote es lo que configura su vida.
Juan Carlos Merino, vicario para el clero del Arzobispado de Madrid, gracias por estar con nosotros. Y nada más añadir que eso, a las 4 de la tarde aproximadamente está prevista la apertura en la cripta de la Almudena de esa capilla ardiente con los restos de José Antonio Álvarez.
Gracias, Faustino. Buenas tardes. Fíjate, precisamente José Antonio Álvarez, obispo auxiliar de Madrid, es la persona a la que hoy le dedica su firma José Luis Restán. José Luis, buenas tardes.
Hola Pilar, esta mañana nos hemos despertado con la dura noticia del fallecimiento del obispo auxiliar de Madrid, José Antonio Álvarez, a causa de un infarto. Tenía 50 años, era por tanto uno de los obispos más jóvenes de España, y era lógico pensar, según los cálculos humanos, que tenía por delante una larga y prometedora trayectoria al servicio de la Iglesia que peregrina en nuestro país. De don José Antonio yo destaco su afabilidad, que era más que una disposición natural, su perfil espiritual vinculado a la hermosa experiencia del movimiento de cursillos de cristiandad, su acogida de las diversas realidades que surgen en la Iglesia y su capacidad de educar, demostrada a lo largo de una vida de fecundo servicio. La muerte siempre tiene algo de inesperado, de imprevisible, pero más aún en este caso. Tenemos la sensación de que alguien querido y apreciado nos es arrebatado. Y no entendemos. Como no entendemos que, estando tan necesitados de guías valientes y lúcidos para afrontar un futuro que se entrevé difícil, se nos prive de uno de ellos en una noche cualquiera, sin previo aviso. Es natural llorar, como el Señor lloró ante la noticia de la muerte de su amigo Lázaro. Y nos entra la tentación de decir, como Marta: Señor, si hubieras estado ahí, no habría muerto José Antonio. Como si el resucitado, con el que él hablaba cada día, no hubiera estado presente en el momento supremo de entregar su vida. Podemos llorar, sí, y también podemos y debemos dar gracias por su vida limpiamente entregada en tantas horas al servicio del buen pueblo cristiano. Y sobre todo, tenemos la esperanza firme de que el Señor, que nos lo regaló, responderá a nuestra necesidad de formas que no podemos imaginar ni definir. Pedimos, como hace toda la Iglesia en Madrid, con su arzobispo, el cardenal José Cobo, a la cabeza, que José Antonio alcance la plenitud de vida y de felicidad que siempre deseó en los brazos de su Señor, y que a nosotros no nos falten la palabra, el abrazo y la compañía de testigos como él.
Bueno, ya sabes que estamos muy pendientes de la flotilla humanitaria camino de la franja de Gaza. Está entrando en estos momentos en zona de riesgo. Denuncia una operación intimidatoria de un buque de guerra contra dos de sus barcos. Y estamos también a la espera de que Hamás se pronuncie sobre el plan de paz que Estados Unidos e Israel han diseñado para Gaza. El grupo islamista palestino tiene hasta 4 días para dar su respuesta. Esta noche se ha reunido en Doha con delegaciones mediadoras de Qatar, Egipto y Turquía y ha prometido una respuesta rápida. En Jerusalén está nuestro compañero corresponsal Mikel Ayestarán. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mikel.
Hola, buenas tardes.
Oye, ¿cómo se están viviendo estas horas allí?
Bueno, pues se mantiene la incertidumbre, diría yo, incluso tensión, ¿no? A la espera de la respuesta de Hamás. Está muy claro que la presión diplomática está creciendo en torno al grupo islamista y el primer ministro de Qatar hoy mismo ha dicho que no van a poder obtener un mejor acuerdo. Por eso les ha pedido que lo acepten y confíen en las garantías de Donald Trump. Qatar es sin duda uno de los países con mayor influencia sobre Hamás.
Uh-huh. Y se espera una...
El final de la...
Perdona, ¿Perdón? Mikel, que te habíamos perdido. Perdóname. ¿Decías?
No, sí, digamos que desde Qatar intentan convencer a Hamás, diciéndole que con este acuerdo se logran dos objetivos muy importantes, como son el final de los bombardeos, de la muerte de civiles y el final del desplazamiento masivo de palestinos. Vamos a ver, porque se les acaba el tiempo. Como has dicho, Trump quiere una respuesta para el fin de semana.
Claro, una respuesta rápida, ¿no? Que es lo que está esperando todo el mundo. Oye, ¿qué pasaría si Hamás dice que no?
Bueno, pues es uno de los escenarios posibles, ¿no? Si Hamás dice que no, lo que pasaría, ya lo anunció el primer ministro Benjamín Netanyahu. Dijo literalmente, acabaremos el trabajo. Esto es lo que ha dicho Netanyahu y, lógicamente, lo que supondría es que Israel mantendría esa luz verde que tiene desde hace 2 años para operar con total uso de fuerza en la franja de Gaza, ¿no? Con lo cual, pues se mantendría la situación que estamos viviendo hasta ahora, ¿no? Es muy difícil que Israel endurezca aún más la campaña, ¿no? Porque la campaña ya está siendo suficientemente dura. Uh-huh. y lo que se mantendría sería precisamente eso. Lo que pasa es que ya abriríamos las puertas a un escenario de posiblemente de expulsión de población, ¿no? Porque Gaza ya sería un lugar totalmente invivible, que ya prácticamente lo es.
Sí, con total impunidad como hasta ahora, ¿no? Oye, ¿y en Israel cómo se ve?
Los israelíes. Bueno, Israel es el... Sí, yo me he encontrado pues división de opiniones, ¿no? Como pasa siempre en este país, también muy dividido por la figura de un personaje como Netanyahu, ¿no? En las calles me he encontrado un debate a cielo abierto, como se suele decir. Incluso ayer mismo en la Plaza Sion había un exdiputado de la extrema derecha que estaba haciendo un mitin, metiéndose con el acuerdo, ¿no? Diciendo a los israelíes que no se puede aceptar un acuerdo así porque son demasiadas concesiones, hay que ir hasta el final. Hay que recordar que aquí hay una fuerte división, el sector ultranacionalista, el sector más radical, y para ello significa reocupar la franja de Gaza y expulsar a la población palestina. Eso es lo que piden abiertamente, y este sector pues tiene mucho peso en el gobierno israelí, tiene ministerios importantes, pero también hay una parte de la población con la que he hablado que consideran que este acuerdo en sí es una victoria, porque logra dos objetivos muy importantes para Israel. El primero de ellos, la liberación de los rehenes. Uh-huh. Y el segundo, el desarme de Hamás. Por lo tanto, hay división de opiniones y sobre todo, pues la gente está pues muy un poco pendiente, ¿no? De qué va a hacer Benjamín Netanyahu, porque anteriormente también ha llegado a acuerdos, pero luego no ha tenido problemas para no cumplir los textos de esos acuerdos. Con lo cual, es un poco una situación de incertidumbre, diría yo.
Mikel Ayestarán, como siempre, gracias por abrirnos los ojos a esa zona del mundo. Muchas gracias.
Gracias, buenas tardes.
De una parte del mundo nos vamos al otro extremo del planeta, Estados Unidos. El presidente de Estados Unidos ya ha advertido de que si Hamás rechaza esta propuesta va a apoyar sin concesiones a Israel, aunque haya un final terrorífico. Corresponsal en Washington, David Alandete, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Digo todo terrorífico porque, claro, si Hamás dice que no, pues ahí se va a desatar la mundial, ¿no?
Bueno, lo que está calculando Trump es que Hamás no tenga otra opción que aceptarlo, aunque sea por las malas. Es decir, la ofensiva diplomática del presidente Trump después de haber hecho de anfitrión con Netanyahu el lunes es ir llamando uno a uno a todos los socios árabes, todos, en rondas frenéticas aquí en la Casa Blanca, para que todos ellos ejerzan la presión sobre Hamás. Lo más llamativo, y hay un país que tiene más ascendente sobre Hamas que el resto, que es Qatar, porque ahí han vivido durante mucho tiempo los líderes de ese movimiento y a la vez grupo terrorista, ¿no? Claro, como Israel había atacado Doha a principios de septiembre, hay una imagen, Pilar, que seguramente habrás visto, que ha dado la vuelta al mundo, porque ayer la publicó la Casa Blanca, de Trump sentado con Netanyahu en el despacho Oval, obligándole
a
llamar al jeque qatarí de primer ministro para pedirle disculpas como requisito final para que se aceptara este acuerdo. Por lo tanto, el cálculo de Trump es bien, jamás se puede negar, pero cuando todos, absolutamente todos sus socios, le digan que no tiene más remedio, ese es su final.
Ya, porque ¿hay plan B o no hay plan B?
El plan B es mantener la operación de Gaza completamente abierta, permitir que Netanyahu la intensifique y acabar con Hamas, como nos dijo Netanyahu a los periodistas que estábamos en la sala de recepciones diplomáticas en la Casa Blanca el lunes, por las malas. Y por las malas, Pilar, yo creo que Mikel lo ha descrito muy bien, Gaza es invivible y el cálculo de Trump es que si se le deja mano libre a Netanyahu y no tiene ningún contrapeso, todavía puede ser más invivible.
Ya. Oye, vamos a ponernos en que aceptan este plan de paz y se empezaría a enviar ayuda humanitaria a Gaza, ¿no? Y comenzaría también la reconstrucción. ¿Se sabe algo de la reconstrucción una vez que ya hemos dejado de lado ese resort en la franja de Gaza?
Bueno, no está del todo dejado de lado, porque claro, la idea de Trump era, bueno, pues trumpista, era una idea exagerada, llena de dorados, con aquel vídeo que puso y demás. Pero eso no se ha olvidado, y de hecho, en aquella conferencia de prensa que tenían Netanyahu y Trump en febrero, que es cuando dijo aquello de aquella especie de marinador de la Franja de Gaza, ¿no? La Riviera de Oriente Próximo. Lo que venía a decir el presidente de Estados Unidos era que Estados Unidos, su país, pasaría a estar presente y liderando la reconstrucción. Y es que, Pilar, el presidente del Consejo de la Paz de Gaza, es decir, el consorcio internacional creado para la reconstrucción, sería el propio Donald Trump. No habría más, digamos, dirección que la de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, habría una implicación directa del presidente a la hora de ejercer esa reconstrucción. Por lo tanto, no se deja de lado esa ambiciosa
idea,
ese ambicioso plan de reconstrucción.
Alandete, como siempre, gracias por ayudarnos a entender un poco más cómo se ven las cosas desde Estados Unidos. Buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Tu salud y la de tu familia no puede esperar. Por eso, con el seguro de salud de Línea Directa tendrás acceso directo a especialistas y a las pruebas diagnósticas más avanzadas. Y con menos esperas.
Yo lo elegiría.
Contrata el seguro de salud de Línea Directa desde 19,90 euros al mes y sin copagos. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Un motero nace para llegar antes a cualquier sitio. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Hay empresas que tienen energía propia. Las conoces porque no temen a los retos. Y además las conoces porque producen su propia energía para ser más competitivas. Y eso las hace mejores. Y al planeta también. El autoconsumo cambia tu vida y transforma la energía de todos. Únete a las personas y empresas con energía propia. Cada vez somos más. IDAE, Gobierno de España.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
We'll be right back.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Soy Pilar García de La Granja y te cuento que antes de que acabe el año va a empezar la demolición de los edificios que están afectados por la operación Campamento en el sureste de Madrid. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Sí, Pilar, es una muy buena noticia. Es un macro proyecto que prevé la construcción de 10.700 viviendas en terrenos cuyo propietario fue en su día el Ministerio de Defensa. El 60% tendrá algún tipo de protección, el resto será libre, pero eso sí, a un precio asequible, es decir, que no suponga más del 30% de los ingresos de una familia. Campamento se convierte así en una de las zonas de regeneración urbana más importante de todo el país y que coincide además con el soterramiento de la 5, dos actuaciones compatibles, ha asegurado la vicealcaldesa Inmaculada Sanz, que espera que se cumplan los plazos dados por el gobierno.
Los plazos desde que se inicia hasta que se vaya a poner en marcha lo que es la operación en sí no ocurren de un día para otro, por lo tanto nuestra obra está perfectamente calibrada en plazos, va extraordinariamente bien a pesar de la dificultad y por lo tanto yo creo que es compatible una situación con otra. Lo que esperamos es que efectivamente ese acelerón se produzca en la realidad. Los hemos oído demasiadas veces decir que esto iba a ocurrir y no se ha traducido en hechos. Espero que esta vez sea así.
El origen de esta actuación pilar de la operación Campamento viene de mucho tiempo atrás. Hay que remontarse hace más de 35 años como consecuencia de la finalización de la actividad militar y la firma de un acuerdo marco suscrito entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Defensa en colaboración con el Ayuntamiento de la capital. Así que parece ser que 35 años después, bueno, pues parece que empieza a hacerse realidad por fin. Ahora sí que sí.
Por fin, no habíamos nacido ni tú ni yo, pero oye, qué alegría, ¿no? Gracias, Mónica. Faltan 8 minutos para que sean las 2 de la tarde y es tiempo de ir a la DGT para conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. DGT, buenas tardes, Darío Carnicero.
Buenas tardes. A esta hora encontrarán complicaciones en las salidas de Madrid por la A3 en Rivas y en la A42 en el entorno de Torrejón de la Calzada. Tráfico en aumento en el acceso a la capital por la A1 en Alcobendas y complicaciones en la M40 en los entornos de Coslada y Vicálvaro en ambos sentidos de la marcha.
Gracias, Darío. Además, tenemos un mensaje de Mutua Propietarios, Mónica.
Esto yo sé que a ti te va a gustar, Pilar, a ver. Porque dicen que todos los vecindarios esconden secretos y solo los vecinos más valientes se atreven a contarlos. Ya. Bueno, pues eso pasa en Grandes Vecindarios, un podcast de la aseguradora Grupo Mutua Propietarios y Summer Story que puedes escuchar ya en las principales plataformas, donde cada episodio saca a la luz historias reales que podrían esconderse justo al otro lado de tu pared.
Oye, qué interesante.
Hombre, claro que sí.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com.
Especialistas en herencias.
Atención Madrid, Economato Textil liquida por cierre. Últimos días, últimas prendas a precios de derribo. Hasta el 31 de octubre en la calle Bustamante 15 y 17. ¡Corre, que se acaba!
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
¿Quieres cambiar tu cocina? ¿Instalar un vestidor? Smith optimiza y amuebla al milímetro toda tu casa, creando más espacio en el mismo espacio. Pide cita ya en una de nuestras 88 tiendas en España o en nuestra web homedesign.smith.
Smith, primera red europea de tiendas de cocina y muebles de hogar.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
Los Miserables. El musical más aclamado de todos los tiempos estrena en Madrid celebrando su 40 aniversario. Los Miserables, una producción única, una banda sonora universal y un mito inolvidable. Teatro Apolo. Entradas en miserableselmusical.es.
Mañana en COPE tienes una cita con Murprotec, un espacio de radio dedicado a buscar el bienestar de las personas y la sociedad. Murprotec, la solución definitiva contra las humedades. Murprotec.
Hoy te traemos de la mano de DKV Seguros un tiempo de radio en el que vamos a contarte por qué necesitas un seguro de salud y, sobre todo, qué tipo de seguro médico necesitas. Porque lo cierto es que cada vez más personas optan por un seguro de salud privado. Una de las principales razones es evitar esperas largas y ganar tranquilidad en el día a día.
Es normal. Muchos buscan soluciones más ágiles sin renunciar a una atención de calidad. Hoy vamos a hablar de uno de los seguros que más crecimiento ha tenido en este campo, el de DKV.
Sí, DKV apuesta por un enfoque claro, que el seguro se adapte a la persona, no al revés. Por eso permite personalizar las coberturas según tus necesidades reales.
No se trata de contratar un paquete cerrado con coberturas que quizás no uses nunca. Aquí eliges solo lo que necesitas, lo que facilita el control y la comprensión del servicio.
Otro aspecto importante. Imagina que pasas por un tratamiento costoso y tu aseguradora decide no renovar. ¿Qué haces? Ya tienes una preexistencia para acceder a otra compañía. Sin embargo, si tu póliza es individual, DKV se compromete a no anularla a partir del tercer año con ellos.
Eso genera confianza porque demuestra que buscan relaciones a largo plazo. Y además, el lenguaje de los contratos es claro, accesible y sin tecnicismos innecesarios.
Cuenta con una de las apps de telemedicina más completas. Se pueden pedir citas, autorizaciones o consultar resultados médicos desde el móvil, sin desplazamientos ni esperas telefónicas.
También hay atención médica por chat o videoconsulta, algo útil para resolver dudas sin necesidad de ir al centro. Y en el caso de las familias, la línea médica pediátrica está disponible las 24 horas.
Eso aporta una seguridad extra, sobre todo en momentos delicados como una fiebre de madrugada o una urgencia leve de tus hijos.
En resumen, hablamos de un seguro diseñado para facilitar la vida cotidiana. Menos trámites, más claridad y mejor acceso.
Y todo esto sin perder de vista la calidad asistencial, que sigue siendo lo más importante. DKV es una opción a tener en cuenta si se busca un seguro de salud rápido, fácil y de calidad. Si quieres más información, llama al 91-926-1943 o entra en DKV/venalofácil.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
¿Y qué te contamos también? Pues mira, que el informe que ha elaborado la Real Academia de la Historia sobre la Real Casa de Correos, la sede del gobierno regional, concluye que el edificio está ligado a la Ilustración, independientemente de los usos y de las funciones que haya tenido después. Un vínculo que se ve fortalecido por la estatua ecuestre de Carlos III en la Puerta del Sol, cuyo reinado tuvo lugar en uno de los grandes momentos del progreso en España, Mónica.
Eso es. Este informe, Pilar, lo había pedido el Ministerio de Política Territorial porque quiere declarar la Real Casa de Correos lugar de memoria democrática por el tiempo en el que albergó la Dirección General de Seguridad. El gobierno regional se opone porque invade sus competencias y porque esta declaración supondría menoscabar el significado real del edificio.
Bueno, y te cuento también que los hospitales de la Comunidad de Madrid necesitan donaciones urgentes de sangre del grupo cero negativo.
Sí, Pilar, especialmente de este grupo, para recuperar las reservas. En el verano ya sabes que bajan entre el 30 y el 40%. La media de donaciones es de 550 diarias, cuando lo aconsejable es alcanzar en torno a las 900. Los requisitos básicos para poder ser donante, muy fáciles, son tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y gozar, por supuesto, de buena salud. En la web de la Comunidad de Madrid, comunidad.madrid/donar-sangre, se pueden consultar todos los sitios donde se puede donar.
Hay que donar. Gracias, Moni.
A ti.
Sigues en Mediodía COPE. Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes y gracias por estar aquí en un día que puede ser muy relevante para el mundo. Fíjate, hacía décadas que los países más importantes del globo no estaban